con el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible. Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
¿Ya te anotaste? No pierdas el año.
Estudia periodismo,
radio y medios audiovisuales,
periodismo deportivo,
guión,
locución,
operación técnica, éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online,
aulas equipadas,
estudios para practicar,
6 carreras,
pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción, no lo dudes.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La Venganza Será Terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La Venganza Será Terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La Venganza Será Terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La Venganza Será Terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Se preguntarán ustedes dónde está el público.
¿Dónde?
¿Dónde? En algún lado. Hoy hemos resuelto grabar en la privacidad del estudio, dado que la función matiné para las viejas iba a coincidir con la marcha y movilización realizada justamente en los alrededores de la radio, de manera que quisimos hacer el programa directamente a esta hora y sin recibir gente, para no perturbar con nuestra frivolidad una manifestación más seria. Bien, contamos con la presencia hoy de Patricio Barton y del artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola amigo, buenas noches, ¿eh?
Bueno.
Ya que... sabe cuál es cuál, ¿no? Porque dijo Gillespie, Barton, ¿se entiende?
Sí, yo me...
¿Usted quién es?
Barton.
Claro.
Bien.
Yo soy Gillespie.
Tome, Gillespie, este turrón es para usted.
Ay, gracias, entró a ti.
Bueno, ¿alguna noticia para dar? Me imagino que en el orden de nuestra actividad profesional, pocas.
No, digamos que mañana,
mañana
hay matinés.
Sí, señora.
Porque la señora
está llamando. Ay, mañana podemos ir. Sí, señora, sí. No moleste más.
Bueno, no, la señora se desorienta porque...
Soy, sí, soy el telefonista.
Pero espere, no, no,
sí, atienda sí, a la gente. Sí, tengo instrucciones de tratarla mal.
Como ya habíamos dicho que hoy vamos a estar en vivo y ahora no, por ahí piensan que todo lo que decimos es mentira.
Claro.
No es así.
No, no somos nosotros eso.
Los acontecimientos nos han precipitado a esto que lo que estamos haciendo. Pero mañana...
Sí.
Creeríamos... que vamos a estar a las 8 de la noche en Venezuela 3:30. Haya o no haya feriado.
Sí, señor.
Porque
porque van a, mañana qué
feriado, es el día de la Virgen.
Ah, claro.
Y que se arma el arbolito, ¿se acuerda que le conté?
Ay, el día
ya se arma el arbolito.
Se tiene que armar mañana, no,
¿pero
ya me deprimió?
Y bueno, pero
tantos días antes.
No sé dónde lo puse.
Pero tenemos que armar.
Y si no lo armo, ¿qué pasa?
Bueno, no sé.
Nos pasa que... Papá Noel, directamente.
Claro, claro.
Olvídese de los
hay
regalos.
Hay que armar el arbolito de la venganza, el programa.
Claro, el arbolito del programa y ponemos regalos para todos, ¿no es cierto?
Claro, los regalos.
Claro, para Dorio.
Las caritas de cada uno de los que han pasado también por el
claro,
programa.
Claro, sí, sí. Muñequitos también, de Rolón, de Dorio, sí. El Tronati, el Pollo Magta.
Todos ahí.
Cocosilli puede hacer de Papá Noel, está bastante
es
caracterizado.
Es muy buen Papá Noel.
¿Quién?
Cocosilli.
Sí.
Cocosilli va a ser de Papá Noel, sí. Qué bueno.
Yo creo que es el ideal para Papá
sí,
Noel.
Sí, sí.
O Rolón.
No, pero a Rolón, por las buenas le sacan hasta la camisa. No, Papá Noel tiene que ser un poco riguroso.
Sí, sí.
Si no te portaste bien, ¿qué bicicleta querés que te regalen?
La cátedra de Papá Noel.
Bien, entonces mañana viernes, 8 de la noche, la matiné Venezuela 3:30, ahí estaremos y los esperamos.
Muy bien.
¿Quiere que pasemos a la parte sincopada?
Estoy armando mi viaje de vacaciones.
Qué bien, ¿eh?
Porque a mí me gusta planificar todo con tiempo.
Claro.
Y quiero elegir un destino para integrarme a la gente del lugar.
Ah.
No me gusta ir con una gorra de turista, sacarle fotos.
¿Y a qué va a ir si no? ¿Qué quiere? No. ¿Conseguís un laburo?
No. Es otra forma.
¿Dónde va a ir?
Es otra forma de conocer.
A Burlingame.
Le puedo recomendar.
No hay laburo en Burlingame. No. Tengo que ir a otro lado.
Le puedo recomendar a Santiago del Estero.
Pero en enero no sé, porque tengo las vacaciones en enero. Y Santiago del Estero hace calor. Sí,
hace caluroso.
Calor, hace sí,
calor. Pero tiene las termas.
Ah, sí, que es caliente, mejor, el agua
claro.
Caliente.
Sí, va a estar vacío todo.
Claro, pero...
Porque las termas, ¿quién va a ir en enero?
No, me gustaría conocer otra cultura.
Ah, ¿otra cultura?
¿Otra cultura?
Un destino más lejano fuera del
país. Por ejemplo, ¿cuál?
Me gusta...
Australia.
¿Australia puede ser?
El centro de Australia, donde hay
sí.
Indígenas.
Sí, puede ser.
Incluso Australia. Hay un alambrado que no dejan pasar a la gente.
¿Por qué?
No sé por qué, pero es así.
¿Un alambrado?
Hay un alambrado. Todo el centro de Australia está alambrado.
Ya me dieron ganas de ir.
No me pregunte por qué.
Ah, mire usted.
Sí, sí, sí.
Sé que, bueno, Australia es también famoso por la cantidad de parques nacionales y de reservas naturales.
Bueno, ese es un parque nacional y una reserva natural.
Me gusta mucho.
Tan reservada que han puesto un alambrado alrededor como si fuera una plaza aquí. Y ahí hay indígenas y razas que tienen costumbres muy distintas a las nuestras.
Sí. Ah, bueno, ahí en las islas aledañas. No, señor. En las islas aledañas.
Ah, sí. Islas, ¿cómo se llaman? Aledañas.
No.
Bueno, las aleutianas conozco, pero las aledañas no.
No, aledañas, o sea, ahí las islas Fiji y todo. Ah. Esa es la isla de Tonga, creo que está por ahí.
Ah.
Sí. Pequeñas islitas.
Sí, con sus comunidades indígenas, ¿no es cierto?
Y hay una que dicen que los nativos de ese lugar, no me acuerdo qué isla.
Sí, esto pero haría digo... bien acordarse si va a ir.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Porque si no, ¿cómo llega?
Que son ciegos al color. Esto escribió un libro Oliver Sacks.
En blanco y negro.
No ven colores. Entonces le cambia la percepción del lugar.
Qué lindo lugar para ir de vacaciones, ¿eh?
Claro. Bueno, sí, pero usted interactúa con las personas, le pregunta.
Claro. ¿Cómo interactúa usted con las comunidades autóctonas?
Y se hace entender, de algún modo.
Claro, y va que les vende cosas.
No, ¿cómo le va a vender? Okay.
Yo creo que lo primero es que uno cuando... ¿Quién es el visitante? Uno.
Exacto.
¿Quién es la comunidad que vive? La comunidad. uno lo que tiene que hacer es tratar de mimetizarse, claro, y adaptarse a lo que no entrar.
Exactamente, claro. Señor, ¿cómo se visten? ¿Con un taparrabo?
Sí.
Bueno, usted va tranquilamente, se compra un taparrabo y llega y va allá. Sus danzas. Mire, aquí hay el manual del perfecto turista responsable.
Eso es.
Eso es.
Qué bueno turista
responsable. Una de las primeras cosas que dicen, en realidad, una de las últimas, dice: respete la cultura local.
Bueno. Sí, señor.
No empiece a burlarse de todo.
Qué ridícula, no. Las mujeres, mirá cómo están vestidas.
No, dice, uy, ¿qué es ese tipo? Está haciendo llover.
No,
Otario le grita, no.
Y lo que le dan, le dan. Usted sí. Lo recibe.
Sí, a veces son comidas típicas que difieren mucho del paladar nuestro.
Bueno, no importa, usted lo agradece y lo recibe.
Sí, lo recibe, se tiene que comer un garrón, se lo come.
Sí, señor.
Se lo no come. Dice nada y ve las costumbres y las respeta.
Por eso supuesto, es, sí, es cierto.
¿Cómo que están haciendo sacrificio de humanos? Ah, bueno, fenómeno. Bueno. Yo lo respeto, dice usted.
Bueno, no es que usted
bueno.
No se pone a hacer sacrificios humanos.
No, pero... usted no, pero lo felicita que los está haciendo. Esa es la cultura local. Después, cuidado, antes de sacarle una foto, le tenés que pedir permiso.
Y sí.
Bueno, pero en todas partes.
Y sí, que eso
es monigote. Yo estoy, por ejemplo, en un bolichungo, con una tipa.
Sí.
Y viene uno y me saca foto. ¿Y qué digo, qué hace? Y le digo, y me dice el tipo... estoy sacando foto a la cultura local.
No, por ahí le dice un RRPP, veo que le...
¿Qué es eso?
¿Qué? Son los tipos de relaciones públicas. RRPP.
¿Es APP?
Sí. Son, dice, son
Carlito
tipos...
Balá.
No. Son tipos que se dedican a eso, señor. Usted va y dice, va a un boliche, como dijo usted.
Sí.
Y entonces sacan fotos de la gente del lugar y salen en secciones sociales de los diarios locales.
Bueno, yo no quiero. ¿Qué? ¿Eso pasa en las islas, es donde usted?
¿En las aledañas?
¿En las aledañas?
Eso me pasa en distintos lugares.
Infórmese acerca del destino donde va. Sepa dónde va. Por ejemplo, sepa si son esas islas u otras, ¿no? Y para saber también los comportamientos, a ver si usted,
claro,
sin querer ofende a algún dios.
Es cierto, hay lugares, por ejemplo, en lo que es Medio Oriente, abarcativo de todos los países de Medio Oriente,
¿sí?,
donde las mujeres tienen que estar tapadas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, uno va con una mujer en minifalda,
claro,
corpiño.
No está respetando... Claro. Mis culturas, ni
se
nada.
Ponen locos todo.
O va a una isla donde, claro, por ejemplo, no sé, el perro es considerado, sí, sagrado.
Claro.
Y usted ve un perro y dice, ¡juira, qué sé yo! Y el tipo se enoja. Dice, ¿cómo? Usted no, claro, está respetando mi religión, mi filosofía, le dice.
Bueno,
no sabe lo que le dice, qué sé yo.
Hay templos en la India donde las ratas son deidades. Y la gente se pone a meditar y las ratas le caminan por arriba la cabeza, le comen cosas de la mano.
Sí, no había escuchado. ¿De qué?
Sí, sí, bueno, ahí, por ejemplo, es mejor no ir.
Mejor el templo de las ratas.
Entonces ahí sí vaya mejor, como dice usted, a Necochea.
Bueno, no, pero usted quizás cae en ese lugar por algún motivo y también tiene que
respetar. No, sí. Ahora bien, hay que consumir los recursos responsablemente.
Sí.
Sí, sí. Utilice el agua, por ejemplo.
Ah, sí,
o la electricidad.
Bueno, a mí con el agua me ha pasado de estar en un carnaval.
Ah, y que sí, no había agua.
En una
¿con, zona, ¿con qué mojaba las viejas?
En una zona donde no abunda el agua.
Y habían prohibido el carnaval, me imagino.
¿Qué tiran?
No, se tiraban polvo.
Con arena, balde de arena.
Polvo.
Había pomos de polvo.
No, usted estaba, yo estaba, por ejemplo, caminando lo más bien, lo más tranquilo por una plaza.
Sí.
Y me agarraron de así de atrás, no los vi venir, y me echaron un polvo,
ajá,
violeta y de colores.
Ah, esto es del norte. Usted le tiene que decir, jugá con los que juegan, yo no estoy jugando.
Claro. Bueno, pero todos juegan así.
No, claro. Jugá carnaval con las personas, si yo no estoy jugando no me tenés por qué
no tiene
hacer
tiempo,
eso que me hiciste.
No tiene tiempo a decir nada, señor, no le da tiempo.
Sí, eso es cierto.
Esto es en Salta o en Jujuy, por ahí, ¿no?
Eso, bueno, esto me sucedió en Cusco, pero bueno...
Cusco.
¿A dónde le tiraron el balde?
En Cusco.
Ah, me parecía.
En la ciudad de Cusco, en el Perú.
Claro. Bueno, entonces, si vos vas a un lugar donde hay poca agua y te pones a tomar agua, a tomar agua. Sí. O a, o a lavar el auto, ponerle.
No, 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 no falta el agua.
A lavar el auto. Con música. Vienen los tipos y te dicen...
Señor.
Claro.
No, no lo lavan con polvo tampoco.
Ah, no, me imaginé.
No, no, no.
Claro,
no,
claro.
No lo lavan con polvo.
Después... Hay que tratar de reducir nuestros residuos.
Bueno, eso le iba a decir. Hay mucha gente, yo soy, por ejemplo, uno de los grandes acampistas de lo que es la Patagonia.
¿Sí?
Toda la vida, muchos años acampando en camping libres en la Patagonia. Y cuando vamos a los camping libres, nosotros somos los responsables. No hay un papi.
No, bueno, nunca hay un papi, bueno, en otro camping, bueno, tampoco.
Entonces, por ejemplo... si vamos a hacer una fogata, no cortemos árboles centenarios,
secuoyas milenarias. Sí, claro, claro.
No, desde luego.
Todo lo que es residuo se guarda en una bolsa, no se deja en el lugar.
Claro,
claro, cuando nos vamos a otro lugar, lo dejamos en el otro lugar.
Claro, lo tiramos en otro lugar, por la ventanilla mismo.
No, no lo tira por la ventanilla. No, señor, se cuida.
Si lo invitan a una casa, en qué tipo se dé cuenta, se lo tiran en el fondo. Después que se arregle.
No, tiene que. Sí, es muy importante lo que dice
claro.
Usted, que es especialista usted en
eso. Sí, sí, bueno, en acampismo, uno de los más
experimentados. Nosotros fuimos también de camping con unos amigos empresarios que tienen una compañía que fabrica pilas.
Ajá. Ah, bueno.
Sí. Y este muchacho tenía todo el baúl de auto, del auto lleno de pilas.
¿Cómo? Y encima pesado.
Que había llevado para regalar. Pero no, se dio cuenta que nadie tenía linterna ni nada. Entonces, che, dice, ¿dónde tiramos las pilas?
No, señor, son altamente contaminantes.
Claro, alguien le dijo eso. Que no sé cuántos miles de años iba a tardar.
Sí.
Que en aquel pueblo no iba a crecer nada y qué sé yo. Así que lo fuimos tirando por la ventanilla.
No, señor, por favor. No, y que tiene que cuidar el tesoro de la naturaleza, son zonas protegidas.
Sí, lo mismo que cuando uno se quiere higienizar, control del yo del mundo,
no, está bien,
en un lago. Pido, por favor, que sean jabones biodegradables.
Claro, claro.
Porque... A mí me gusta como un perfume.
Bueno, porque si hay...
Y además, ¿sabe qué?
En hay el que lago pedir... hay truchas, hay peces.
Sí, va, bien, va,
que después te los come y tiene gusto a jabón.
No,
los
no.
Peces. Y seguís si entre los peces.
No, ahí no se puede
pescar. ¿Qué marca son estos peces? Rinzo.
No, señor, ahí no se puede pescar. No puede.
Devuelve. Entonces, ¿qué le importa? Si
devuelve.
No
si usted pesca, devuelve al lago lo que pescó. Y si se va a bañar.
Voy a pescar de gusto. Los pesqueros japoneses, ¿qué hacen?
Pero van a
la mena con las redes, qué sé yo, que lo tiran de nuevo al río.
No, los pesqueros japoneses hacen pesca furtiva, ilegal.
¿Furtiva?
En el océano Atlántico.
Claro, sí. Que no está en Japón en el océano Atlántico.
No está, y viene al mar argentino, a nuestro mar.
A nuestro mar.
A pescar sin permiso, y nos tenemos que andar corriendo.
Pero señor, se pescan los pescados argentinos, que son los mejores del mundo.
No sé si son los mejores del mundo. Pero el señor habla de los lagos de la Patagonia.
Claro, el lago es un lugar cerrado, chicos. Claro. No es un río. El lago es como una olla. Igual.
Sí.
El agua queda ahí. Durante miles de años.
Claro, si le vamos tirando jabón,
claro,
jabón,
no.
Cuando después vas a tomar un vaso de agua, y imagínate, parece un perro rabioso.
No, señor, y además usted tiene que pedir permiso a la naturaleza.
¿A quién?
A la naturaleza.
Ah.
Se ofrece a la naturaleza, si usted se desnuda para...
¿Para qué?
¿Para qué?
Y para bañarse.
A cero grado.
No, para higienizarse.
Es hielo eso, que me voy a meter ahí, duro un minuto y se me congelo.
Lo que le aconsejo, si se van a higienizar en malla, varones y mujeres, porque hay niños viendo, no desnudos.
Mira ese tipo, dice.
Pero no dicen eso. Y además, si vamos en grupos nudistas naturistas.
Ah, buenas tardes. ¿Qué tal?
Sí, buenas tardes.
¿Es el grupo de nudistas naturistas o están así de gusto nomás? ¿Es por una filosofía o...?
No, es...
¿O por piacere?
No, señor, es el nudismo naturismo que nosotros, bueno, como bien practicamos.
Claro.
Sí.
Es porque...
Perdón.
Somos el paisaje y el paisaje también somos nosotros.
Sí. Llama más la atención ustedes que el paisaje.
Sí, sí.
Nos incorporamos.
Más este paisaje que es medio árido, no hay nada.
No, bueno, si hay un cactus, soy el cactus.
¿Qué tal?
Si hay
con permiso, soy el cactus.
Si hay una montaña, soy la montaña.
Sí, sí. ¿Y esto que tiene aquí qué vendría a ser?
No, señor, por favor, le pido que respete a nuestra forma de ver el mundo, de participar en...
Por favor, bueno, lo que estamos viendo acá.
Trate de desplazarse en medios de transporte no motorizados, o sea, sí, autos sin motor.
No, bicicletas, el caballo.
Y va a ser un poco difícil porque queda lejos la Patagonia. No voy a ir en bicicleta, no llego más.
Pero usted va hasta el río Colorado, va en un auto.
Ah, sí, contaminando todo. Después llego ahí, me hago dos cuadras en bicicleta y digo, desapareció el agujero de ozono. ¿Qué clase de piola es usted?
Y ahí le alquila las bicicletas y todas las cosas.
Ver el circuito de ríos y rápidos,
sí,
por los cuales tomando una canoa o un bote puede llegar a otra ciudad.
Ah, eso
con toda
bien
la logística de las corrientes.
Bueno, a mí sí, es lo que...
hay corrientes. Ya que, por ejemplo, dice usted, para llegar a San Luis, por ejemplo.
Sí.
Bueno, dice, tome el rápido 23 hasta Neuquén.
Ojo, sí, que hay un momento donde Palma tiene que doblar.
Claro, hay que largarse enseguida, si no vas a parar, sí, en Chile. Y después empalmás con la corriente 7,
sí,
que te deja justo en el Atuel.
No, igual vio que es difícil, porque usted no puede navegar los ríos así a... contra la corriente.
No, porque a veces hay alambrados de campos que...
Bueno, claro, pues, sí, claro, sí. Ponen alambrados en los ríos para que no entren los cuatreros.
No, a mí me dijeron que, por ejemplo, en el Amazonas, que es un
destino... ¿qué tal? ¿Qué río el Amazonas?
Sí,
¿eh?
Es el
río. Sí, sí.
Es
sí,
el más ancho del mundo, tengo entendido.
No, ancho no, señor. No es el más ancho.
El más rico.
Es, bueno, sí.
Más tiene, caudaloso.
Sí. Tiene... tiene biodiversidad.
¿Qué es? ¿Qué hay?
Bichos.
Bichos, pero muchos y variados.
Entretenimiento, dice usted.
No, bichos variados, muchos. La naturaleza. Ahí sabe que la naturaleza sobreactúa. Lo voy a decir así.
¡Oh, qué poeta que es usted!
Lo voy a decir así.
¿Y no tiene miedo que cuando vaya a la Amazonas venga un pescado de eso y le diga, sí, que sobreactúo? Ahora vas a ver, dice la piraña y te morfa en 5 segundos.
Bueno, señor, usted respeta, hay embarcaciones que navegan por el Amazonas.
Buenas tardes, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí.
Y muchas veces son balsas, simples balsas.
Sí, y otras veces no.
Hechas con cosas del lugar.
Con cosas,
no,
sí.
Claro,
sí,
no van a importar de Norteamérica.
Importamos las cañas, las traemos de Suecia.
No hay cañas en Suecia, señor. ¿Dónde van a...?
En el Amazonas tampoco.
¿Dónde van a cañar? Usan troncos de las sí, palmeras. ¿Qué tal?
¿Ustedes son los nudistas?
No, ya lo ve. Claro, y bueno...
Y le puedo decir algo. Todavía no está debidamente...
¡Exacto!
No está debidamente mensurada la cantidad de especies que hay.
¿No se sabe?
Cada año aparecen 100 especies nuevas, de bichos, insectos,
y bueno, pero
animales.
Con esa falta de seriedad,
bueno, no, señor, pero
sabio, el naturalista,
es que todavía no
se las ve negras.
Bueno, sí.
Que lo diga usted.
No se descubrieron todavía algunas de las especies, se van descubriendo año a año.
Sí, si se descubre 100 por año, quiere decir que hay un montón,
bueno,
que las están guardando para el año que viene.
¿Se descubre? No. ¿Se descubre o son nuevas? Porque no puede surgir una nueva especie.
No, se descubre. No hay nuevas especies. ¿Qué se cree?
Porque no puede haber nuevas
sí, especies. Sí, puede haber, pero la creación no ocurre en media hora.
No.
Y bueno,
las mutaciones, todo eso, se tarda mucho, señor. Son
de
tiempos...
De un delfín a un pájaro pasaron miles de años.
Bueno, pero usted está diciendo que todos los pájaros que hay en el Amazonas fueron delfines.
Antes sí, claro. La mayoría eran delfines. Otros no, por ahí.
No es así, otros no, por ahí, no.
Se puede saber, eso tiene que venir un Darwin.
No, ese, un ornitólogo.
Un Blanc, un Humboldt.
No, pero eso sí.
Un Cabrera.
No, señor, ¿qué va a
por favor, son las calles de Palermo. No es serio esto.
Por favor, hay ornitólogos. Que,
odontólogo, sí.
Ornitólogo.
Sí, el doctor Barragán.
Que estudia los pájaros. Y
¿estudia los pájaros, Barragán?
Barragán es un odontólogo.
Y bueno, ¿qué me dice entonces?
Pero hablo de los ornitólogos que se ponen a veces plumas en el cuerpo.
Sí, eso sí, Barragán, sí.
Para mimetizarse con el resto de las
aves. Con las gallinas.
Y...
El Rabino Berman.
Claro, es eso.
Se puso ese vestido de planta.
De planta.
Para estar entre las plantas.
Sí. Lo están regando. Bueno, y con las plumas usted se mimetiza con el resto de los pájaros. ¿Y entonces qué? Descubre cómo viven.
Porque los pájaros cuando saben que usted no los mira, viven su verdadera vida.
Claro, claro.
La que no es la misma, cuando nosotros los miramos se hacen los healers.
Sí. No.
Ahora, cuando usted se las toma, ahí...
Y porque usted ve la conducta clave de los pájaros, lo que hay que observar, el buen ornitólogo, observa qué hace el pájaro con los huevos.
Ah, sí, sí.
Y ahí tiene una pauta de sí. la especie bastante marcada, porque no es la misma conducta de cada ave con sus huevos, difiere de una a otra, ¿no?
Bueno, claro. Por ejemplo, yo tengo entendido el tero
sí.
grita mucho cuando se acerca alguien, un depredador, a comerle los huevos.
Sí.
Grita en otro lado, ¿no? Donde tiene los huevos.
Claro.
Claro, interpreta como depredador a cualquiera que ande claro. por ahí.
Y yo estoy escribiendo ahora un libro que se llama ¿Qué hacer con los huevos?
Ajá.
Muy buen título.
Claro, ¿eh? Bueno. Y bueno, es la vida de cada pájaro y lo que hace cada uno con sus huevos.
Y bueno, no sale.
¿El señor es de los nudistas?
Sí, señor, ya le dije que sí. Pero ese es otro asunto. Hay gente que se dedica profesionalmente
claro.
a esto, son ornitólogos.
Claro, claro.
Bueno, y esto tiene que ver con el turismo responsable. Lo que estábamos hablando, el avistamiento de aves y todo.
Exacto.
Tratar de no interferir la naturaleza.
No. Además, hay zonas donde el silencio es muy importante.
Sí.
Así que hay que mantener a la fauna tranquila y no hablar. A veces pueden haber a lo mejor 100 naturalistas y durante 100 días no hablan.
Nada, o hablan bajito.
Bueno. Están ahí, hablan despacito, hablan para que no se extingan las especies.
No, no es para que no se extingan.
Entonces,
no...
¿para qué estoy callado?
No, señor, para no perturbar.
Sí, señor.
Para no perturbar el medio ambiente, se trata sí. de eso.
Bueno, ahora, irse de vacaciones para estar 20 días callado, yo prefiero ir a Necochea.
Sí, bueno,
nadie te pregunta qué va a hacer con nada.
Bueno, es otra forma, estamos hablando ahora de un turismo responsable.
Claro, claro.
Igual
a mí
también
me gusta muchísimo ir al norte del país.
Sí,
le recomiendo, por ejemplo, Humahuaca, Pretilcara, o cualquier otro lugar de Jujuy, donde podemos meternos en las costumbres milenarias del lugar.
Milenaria,
sí. Milenaria quiere decir chino, creo.
No sé si tanto como milenario.
Cada vez que hablan de algo milenario es de la China.
Comen papines,
bueno, pero
payamas.
Cultura. Señor, pero eso no sé si es parte de la cultura milenaria, no lo sé.
Después, respete el entorno, no se lleve recuerdos, por ejemplo, de los no. monumentos arqueológicos.
No.
A mí me regalaron 6 piedras del Partenón.
No, bueno.
No, pero las piedras, en el Partenón, le digo que hay gente tirando piedras ahí que las traen de otro lado a esta altura.
Para mí, el que
sí,
me
lo
uno
como,
que me lo regaló,
toma,
le traigo 1.5 kilos Partenón. Y para mí que se lo afanó en casero.
Pero sí, le digo.
Una piedra que me pareció que yo la vi en el chalet, ahí en la esquina de Urquiza y David Magdalena, el chalet que tiene el tipo, el del Progreso, ahí se la afanó. ¿Qué Partenón?
Y porque el Partenón vio que ya fue debidamente saqueado tantas veces.
Y porque se lo llevan.
Pero todo alrededor del Partenón, que está ahí, que es como pleno centro de Atenas, porque está
sí.
en la peatonal
arriba,
está. ¿Eh?
La Acrópolis.
En la peatonal.
No, sí. la peatonal.
No, no, está medio elevado, es como un parque.
Claro, está elevado y se ve desde muchos lugares de la ciudad. Pero todo alrededor hay un montón de piedras por el camino.
Sí, son piedras.
Vienen con un camión el domingo
de
la noche.
Traen piedras de otro lado y la ven. Piedra del Partenón.
Sí.
Un peso.
Claro, por eso eso. De todas maneras, igual es verdad que no hay que tocar nada de los
claro,
monumentos
históricos. No, señor. Ni tampoco árboles se llevan.
Ni llevar troncos, ni llevar piedras, ni llevar recuerdos de la naturaleza. Hay que dejarlos ahí, hay que observarlos, a lo sumo sacarles una foto.
Claro, sí. Lo mirás y lo dejás ahí. Y lo dejás ahí, loco.
No, está muy bien.
Ah.
Y lo mismo no alterar la historia, porque hay, si usted visita, por ejemplo, importantes museos de Europa...
Claro.
No tomar objetos, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte...
Que le afanan algo, ¿no?
Claro, que le sacan...
Bueno, pero ahí en los lugares donde usted no hay...
No,
uniforme de Napoleón, ni de nadie, son todas cosas así más bien naturales.
Claro, eso es la
civilizaciones
naturaleza.
Muy primitivas, no son más interesantes porque no tienen. La cama, por ejemplo, de General Lacera, no está ahí.
No, por supuesto que no, señor.
Lo que yo recomiendo es, si es posible, salir del tour.
Ah, muy bien.
Sí.
Salir del
agarrar
tour.
Agarrar una mena y se va del tour, porque ahí todos te están mirando. Sí. Y comenta, pues mira, este, qué sé yo. No, aparte, porque el tour te muestra en toda falsedad.
Sí, es frívolo el tour. Miren, saquen la foto de acá, saquen la foto de allá. Yo lo que recomiendo es salir del tour.
Salir. Todo dice, mire, el Vesubio.
Sí.
Ah, qué Vesubio. Sí. Yo voy y vas a la gente de ahí.
A la gente de ahí.
Y ahí dice, mire, hay un volcán mucho mejor que el Vesubio, pero que está fuera de los circuitos así de las grandes empresas. Y te muestran el Porcachone, ponele. Es un volcán, este es más chico, pero mire qué volcán.
Y no incluso muestra, incluso no, les recomiendo sentarse a comer con la gente de ahí.
En el sur hay lagos mejores que el Nahuel Huapi, mucho mejores, pero que los esconden.
Claro,
pero
lo conocen los lugareños.
Los lugareños vienen flores y venga, lo suben a la camioneta, dando tres vueltas. Y este lago, ¿cómo se llama? Se llama el Pucho Leufú.
Pero el Pucho Leufú no lo conozco ahí.
Bueno, pero otros. Justamente ahora lo está conociendo, un lago secreto.
Ah, bueno, sí.
Lo conocemos mi cuñado, yo y los los que viven acá hace muchos años.
Bueno, está bien, igual el Nahuel Huapi es espectacular también.
Sí, pero no vas a comparar con este.
Sí, pero eso es para la gilada.
Este es para la gilada. Este es el de
la Torre Eiffel.
Mirá lo que es esto, mirá.
Pero bueno, sí.
No, vamos.
Pero sí, mirá. No, por favor, le pido. Además, sí.
Mirá el agua, mirá lo que
es. Miren lo que es. Acá, al lado, está el rancho de Don Ramón, donde se comen las empanadas hechas a mano a cuchillo.
Estas son
como cuchillo
hechas a cuchillo
o a mano.
A cuchillado.
No sé si es muy.
No son para turistas. Esto lo de verdad comemos.
No con el chimichurri así oficial.
Ni siquiera tiene heladera para mantener la carne.
La carne así nomás.
Y salmuera.
Bien maceta, bien de la naturaleza.
Sí. Bueno, sí,
el pescado, probé alguna vez en parada de pescado cortado a cuchillo.
No, la verdad.
De Don Ramón.
No.
Entonces se hacen esa boca.
Están los pescados disecados arriba de las piedras.
Ah, bueno. Y eso es la costumbre de acá, dice usted, esto.
No, un día vino Ramón y se
instaló. En paradas, dijo. Además nosotros trabajamos para él, porque...
No, está bien, yo
respeto. Tratamos de sacar a la gente del tour oficial, que van a comer ahí a Bariloche, y le damos estas delitos, manjares verdaderamente naturales.
Comida típica, bueno, ¿eh?
Claro, bueno, no sé esto sí es la verdadera cultura.
Pero no hace...
Mire.
No, por favor, le digo. Además, ¿sabes? Como yo soy naturista, nudista, vegetariano.
Ah, ¿vegetariano?
Sí, también.
No tenemos empanada de...
No. El Don Ramón que va a cortar, que va a cortar a cuchillada, finucho.
No, yo estoy comiendo estos días
de finucho.
Estoy comiendo frutos del bosque.
Sí.
Pero
frutos así, recogidos en el bosque.
Sí. Y bueno, ando buscándolos, cuando veo alguno los recojo.
Sí.
Pero imagínese que llega un momento que no hay tanto, pues son frutitos
pero
pequeños.
Tenga cuidado porque hay algunos venenosos que solamente los lugareños
claro.
Lo saben cuál es el venenoso y cuál es el bueno.
¿Y cómo puede ser? ¿Por qué no lo...?
Hay muchas bolitas rojas que parecen muy apetitosas, son venenosas.
Te morís.
¿Son venenosos?
Te morís como un perro, sí.
Bueno, no sé si como
ahora,
perro o como qué.
Los lugareños saben.
¿Qué saben? ¿Saben identificar?
Saben cuál es el bueno y cuál es el malo. Mejor dicho, prueban, porque es ensayo error.
Claro. Por ejemplo, hay una fruta muy pequeña que se llama calafate.
Sí.
Pero no se puede comer así nomás. Solamente se puede comer hervida y en dulces.
Ah,
en mermeladas.
¿Te la comes así nomás?
No, sí. Indigesta.
Bueno. Como un revienta a caballo, prácticamente. Sí.
No, bueno, me parece exagerado.
Acá la cantidad, si no fuera... Diga que somos pocos los turistas que tenemos este circuito alternativo.
Sí.
Pero mueren muchos.
Lo mismo que los hongos que aparecen abajo de los pinos. Cuidado que no son todos comestibles.
No.
Ah, bueno, entonces yo voy a preguntar al guardaparque, me
pregunte,
imagino.
Pero hay dos guardaparques. Sí. Uno que te dice la verdad y otro que te engaña.
¿Y cómo sé cuál es cuál?
Y no sé, tampoco vas a saber cuál es cuál el hongo.
No, pero imagínense que yo estoy... todo mi grupo estamos así desnudos.
Claro.
La verdad que está medio fresco acá en la
Patagonia. Preguntando a ver cuál es el buen hongo.
Y sí. Y imagínense que estamos, le diría así, a las buenas del señor, porque no... Estamos desorientados.
No tiene ni una frazada, nada. Mire que la noche acá refresca, ¿eh?
Y no, pero nosotros nos cobijamos entre nosotros mismos.
Ah, sí, ya los vi.
Y así le agradecemos a la naturaleza tener...
Me imagino que se acercan todos al gordo ese gigante. Ese debe ser el que más calor emana, ¿no?
Claro, sí.
Y además, le vamos a mandar a don Ramón.
Sí.
A que les regale unas empanadas.
Bueno, muy amable.
Si vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes.
Sí, señor.
A este respecto y a otros.
Y a cualquier otro, son mensajes que llegaron al Facebook. Sí. De La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Sí, ¿qué dicen? Mario, por ejemplo, Cristina García. Me faltó mandarles un abrazo muy grande a todos los integrantes del programa. No le faltó, es lo único que hizo. Claro.
Chacha López, felicitaciones, no por cumpleaños ni aniversario, sino por estar vivos y disfrutar del programa.
Ajá, muy bien.
Romy Moscardelli dice, buenas noches amigos, ya que sigo todos sus consejos, ¿podrían dar algún consejo acerca de cómo escaparse o evitar soportar una reunión con la familia de mi pareja?
No hay que tener trato ninguno con la familia de la pareja.
Dice, no los aguanto.
Yo tampoco.
Ah, dice, no digan mi nombre, por favor, pero ya lo dijimos.
Sí.
Te hubiera avisado antes.
Hablando de nombres, soy Cristina, oyente de toda la vida. Oí que comentaban y decían no conocer nombres femeninos que comenzaran con B, sí. Además de Beatriz y Belén. Agrega, Berta.
Está sí.
Muy bien. Blanca.
Sí. Ajá.
Brenda, sí. Brisa, nunca vi.
Sí, yo conozco una persona, Brisa.
¿Se llama Brisa?
Sí.
Son para jóvenes.
Brisa. Son niñas.
Sí, sí.
Son niñas.
Sí. Berenice, Begonia. Begonia.
Ahí no le conozco.
Y Bárbara, está bien. Bárbara hay muchas
sí.
ahora.
Sí. O sea que había unas cuantas.
Había unas cuantas, sí, es verdad. Dale.
Marcos Poletti pide el himno de Liverpool. Bueno, Euge bueno. Gallego dice, saludos desde Berazategui, a ver cuándo vuelve, aunque sea para tomar unos mates.
Acá, Olga Rango pregunta, ¿cuándo vamos a cantar? Bailarina de tango, que no la conozco, no conozco ese tema. Confidencia, que sí lo conozco, y La que murió en París, que sí lo conocemos, y en un tiempo era bastante cantado aquí en este programa.
Lorenzo Harrison dice, Dolina, perdón por enviar este verso sin remate. Pero dulce no es el mate ni el sabor del abandono, la patria se lleva al lomo, cada cual sabe lo que hace. Saludos a La Venganza.
Muy bien.
¿Qué más?
Karen Acuña, hace poco encontré el programa, me dio una emoción enorme porque mis padres siempre me hablaron cuando los escuchaban antes de que yo naciera. Ahora no me voy a dormir sin poner la radio y me encanta porque me sacan una sonrisa inevitablemente.
Quiero mandarle... ¿Lo
Y no sé, encontró el programa, ¿eh? Mira qué bien. Y quisiera mandarles un saludo desde San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires.
El Chamo de Mitre pregunta, ¿qué motivó a los extraterrestres a viajar distancias enormes, llegar a la Tierra y poner una empresa constructora en el antiguo Egipto? Dice, oponiéndose con ironía a las teorías conforme a la cual las pirámides son obra de extraterrestres.
Nadia Luna dice, Dolina, moví cielo y tierra para conseguir una niñera este viernes.
Ajá.
Así usted y yo podemos tener un encuentro a solas.
¡Upa!
Llevo a mi marido, pero voy a intentar perderlo en la fila antes de entrar.
Claro, sí. ¿Qué más?
Nilda Salcedo, genio, son mi esperanza para despertar feliz.
Román Córdoba, hace un tiempo noté con cierta alegría que Alejandro ha vuelto a hablar de los mitos griegos. Pues nunca dejé de hacerlo, son casualidades, ¿eh? Bueno, mire.
Eduardo de Luca, ¿cómo están? Alejandro, ¿pueden cantar la canción o himno del ingeniero?
Sí, podemos.
Gracias.
Sí, hace mucho que no suena.
Creo que terminaba estudie para ingeniero o colegio de ingeniero.
No me acuerdo cómo era, pero posiblemente la cantemos durante el sol.
Sí. David Emanuel dice, mire qué buena idea tiene David, ¿eh? Dice, Dolina, ya que usted es una figura para, que muchos hombres admiramos... ¿no pensó en sacar un perfume como hacen los famosos, ¿vio? Con su nombre?
Antonio Banderas, por ejemplo, sacó uno.
Sí.
Con su nombre y su olor.
Claro, negro Dolina.
Claro, sí. Y tiene que ser un frasco negro.
Sí, sí.
Y usted
y hacemos la propaganda que hay un tipo ahí, medio haciéndose el canchero.
De noche, ¿no?
Sí,
en una
de
calle.
Noche. Sí. Y pasa una mina así medio escote y lo mira como así. Sí. Y por ahí se corta. Sí. Negro Dolina, qué perfume.
No, bueno, no. O quizás no le da bolilla, pero él
no
se
da
va a la esquina y se echa el perfume. Sí. Y entonces vienen todas.
Negro Dolina.
Negro Dolina y olé.
¿Y olé? ¿Por qué y olé?
Olé, olé el perfume.
Tomá.
Bueno, ¿qué más? Nelly Josefina Cabrera, el domingo fue el día de los doctores. ¿Saludó a usted a su doctor? Al doctor Caragencia, no lo saludé.
Al doctor en
y peor,
médico.
Fui a verlo hoy y tampoco lo saludé para el día del doctor.
No, me tienen cansado. Los médicos tienen... Todos los días son días de
todos
médico.
Los días son el día
pero
del
pero termínenla, señor.
Cúrenme. ¿Qué más?
Orlando Descalzo hace un juego de palabras. Dice, yo apoyo, como pollo, a la venganza a guante, de guantes. La venganza de gansos.
Yo no entendí cómo
bueno,
se juega.
Bueno, un juego de palabras.
Bueno, no tengo más.
Bueno, hay muchos saludos así. Estela Marín dice que va a venir a vernos y así.
Bueno, hagamos una pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público, no te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM 750.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial, empresas PYME, según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco, sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy sin público presente, como les dijimos, pero mañana sí, habrá matiné, 8 de la noche, allí en Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Y también nos llegan algunas invitaciones.
Ah, sí.
A espectáculos vecinos, ¿no? Que no somos nosotros. se va a presentar Guillermo Fernández.
Nada menos.
Sí, es el dentro del Festival de Música del Torcuato Tasso. Se presenta Guillermo Fernández en la última presentación del año. Todas son las últimas.
Claro, ahora. No por falta de representaciones, sino por falta de año.
Exactamente. Con el sexteto de Cristian Zárate y varios artistas invitados. Esto va a ser el jueves 14 a las 10 de la noche en el Torcuato Tasso, que está ahí en la calle de Defensa 1575 de San Telmo.
Bien.
Y también nos invitan a ver el espectáculo Indignada, que se
presenta... Ah, sí. Ahora no voy nada.
Sí.
¿Cómo Indignada?
Indignada, es así, así se llama.
Me encanta.
No pregunte más.
Bueno.
Porque es así. Esto va a ser el sábado, este sábado, a las 8 de la noche en el Teatro La Mueca, que está en Cabrera 4255. Y hay entradas anticipadas, dice reservas, ahí en el... Hay que llamar al 4867-2155. Pero vayan directamente. Teatro La Mueca, Indignada, sábado, 20 horas, en Cabrera 4255.
Bien. Señores, vamos a hablar esta noche del infierno en la Mesopotamia. No en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, sino allá en la media luna de las tierras fértiles, un lugar cuya mitología no es demasiado rica, pero veamos qué pensaban aquellos pueblos que vivieron entre el Éufrates y el Tigris, o sea, los sumerios, los acadios, los asirios, los caldeos, toda esa runfla, acerca del infierno. Bien, hablemos hoy del Kur, porque así le llamaban al infierno los sumerios. La palabra Kur quería decir montaña, después quiso decir país extranjero y después infierno. Así eran los sumerios con sus palabras inconstantes. Es el primer problema del idioma sumerio, las palabras modifican su significado. Desde el punto de vista cósmico, el Kur era el espacio vacío que separaba la corteza terrestre del mar primordial. Vamos a hacer un breve relato de cómo era la cosmología de los sumerios. El universo visible era como una semiesfera, como esas semiesferas que te regalan para Navidad, que vos las agitas y cae nieve.
Ah, sí,
y
me gusta.
Unas casitas ahí, qué sé yo, bueno.
Una cápsula.
Eso era el cielo para los sumerios. Así que eran sencillas, gente sencilla, ¿no? Y ahí estaban. El universo se llamaba Yanki. Yan quiere decir tierra y Ki quiere decir cielo, o al revés, porque no manejo muy bien el sumerio. Sospecho el acadio. Pero,
¿ah, sí? ¿El acadio?
Sí, pero
sí.
El sumerio no. Bueno, el Kur estaba debajo de la tierra. Allí iban a parar todas las sombras de los muertos. No se podía llegar... hasta haber atravesado a bordo de una barca un río devorador del hombre. Y esta barca era conducida por el hombre de la barca, así le llamaban, era un río equivalente a la Estigia de los griegos, y el conductor de la barca sería el equivalente al Caronte de los griegos. Ríos del infierno, hidrografía infernal. Ahí tenemos el Aqueronte, que es ahí donde navegaba, me parece, la barca de Caronte, el río de los lamentos, el río de las lágrimas, custodiado por Medusa, estaba el Flegetonte, o el Piriflegetonte, que era un río en llamas. También estaba el Cosito, discúlpeme,
sí,
que se lo diga así, que también era un río, mirá. Y ahí estaba... el recién mentado Estigia, que era, podía ser una laguna o un río, que en la laguna desembocaba. El Estigia era un río cuyas aguas curaban y tenía la propiedad de romper todo recipiente en que se intentara contenerla. Bueno, podías ir a buscar una jarra de agua al Estigia,
que se te rompía.
Porque se rompía la jarra. Únicamente podías contener agua de la Estigia en los cascos de los caballos. Así que matabas un caballo, le cortabas el casco y ahí guardabas agua de la Estigia. Con esas aguas podían curar a la gente. También estaba el río Leteo, que era el río del olvido, ¿no? Las aguas del Leteo te hacían olvidar tu vida y te hacían olvidar también tus pecados. Pero había un asunto, no podías tomar las aguas de ese río porque el castigo infernal consistía más que nada en el recuerdo de las macanas que habías cometido en tu vida. Entonces no te dejaban tomar agua del Leteo para que no te olvidaras y para que el remordimiento, etcétera, etcétera. El caso es que entre los sumerios, que tenían un universo más sencillo y un infierno sencillo también, había un solo río, que era el río devorador del hombre, y había un tipo que ni nombre tenía que te cruzaba con una barca. En esos infiernos, morada de los difuntos, uno la pasaba más o menos igual que en vida, ¿no? Y acá una cosa de los infiernos primitivos, no eran un lugar de castigo. Los castigos los propinaban los dioses durante la vida. No esperaban a que te murieras. Las enfermedades, las pestes, bueno, todo aquello eran el castigo de los dioses para aquellos pueblos.
Le voy cobrando, le decía.
Claro, ya le voy cobrando que tengo que cerrar la caja. Sí. Y sucedía a veces que una buena persona que no había cometido pecado, por ejemplo, se enfermaba de una peste o algo. Entonces todos decían, bueno, algo habrá hecho, porque miserables hubo siempre. De este modo, los infiernos de Sumer no son pródigos en dolores físicos, ni aparecen los castigos eternos de las mitologías clásicas, no. Pero sí anda por ahí el desengaño y una cierta melancolía, porque la vida en los infiernos no es más que la continuación de la vida terrestre, pero en la más absoluta soledad. Cuando después de su muerte el rey Urnamu llegó al infierno, a Curno, se ubicó tranquilamente en la residencia que le habían asignado, y allí fue recibido por algunos muertos. Al principio se sintió más o menos como su casa. Pronto se inició en leyes, en reglamentos de la nueva patria, pero al cabo de 7 días llegó el desconsuelo, porque comprendió que allí ya no tendría familia, ni lo dejarían besar a su esposa, ni tener en sus rodillas al hijo y así. O sea, tardó 7 días en comprender lo que cualquiera hubiera comprendido en un minuto. Al cur van no los malos, sino los que tuvieron mala suerte. Es una patria de desgraciados. Es como una continuación de la vida terrenal. Si te habían castigado en la tierra, vas a continuar el asunto en el infierno. Van unidas las condiciones de vida en el cur a la suerte terrestre de tu cuerpo. Los que ya sufrieron, los accidentados, los ahogados, las muertas vírgenes, los que no tuvieron hijos, las mujeres muertas de parto, los que se agacharon a ver porque no explotaba el cohete, bueno, todos esos van al cur y allí amargados se hacen malos y en los infiernos no solo atormentan a sus compañeros, sino que también a los vivos, a quienes visitan cada tanto. Dicen que nuestro amigo Gilgamesh, el inmortal, se vio un día agredido por una tropa de estos espíritus de amargados, de quienes solo pudo escapar huyendo. Así que el héroe que había enfrentado a tantos monstruos, como el monstruo aquel Kumbaba, que era tan grande que los pies los tenía en el infierno y la cabeza rozaba el cielo. Digo, aquel héroe tuvo que huir ante estos espíritus desgraciados, ¿no? Dicen que en el Kur se arman peleas en medio de la oscuridad y en medio de la polvareda, porque siempre es parecido al Sheol de los hebreos, ¿no? Un pozo lleno de polvo, eso es. Los infiernos tienen guardianes que procuran que nadie se escape, pero no tienen suplicios. Los condenados, corridos por su propio resentimiento y atormentándose los unos a los otros, son también sus propios verdugos. Fieles a nuestro pensamiento de que los lugares son hechos por la gente, depende mucho de quienes encontremos ahí, que el lugar sea infernal o celestial. Es así. Donde están ciertos tipos será para mí el infierno, aun cuando brote hidromiel de las fuentes, y donde, al revés, donde haya ciertas otras personas, será para mí el cielo, por muchas llamas que me consumieren. El mejor relato respecto de gente castigada es el de Dumuzi, el dios muerto. En el Kur no solo había difuntos mortales, sino también había algunos dioses que eran en principio inmortales, que eran mandados allí, vaya a saber por qué. El mismo Elil, que era el príncipe de los dioses, había sido expulsado de Nippur y enviado a los infiernos por haber atropellado a la diosa Ninlil, porque atropellar a una diosa era un gran pecado, por muy príncipe del universo que vos fueras. Aprenda. Voy a contar la historia de Dumuzi. Entre los sumerios, la diosa del amor era Inanna. No está mal que tenga ese nombre, ¿no? Facilita cierta versificación chusca de los pretendientes. Andaba medio noviando Inanna con Dumuzi, el dios pastor. Dumuzi la había conquistado presentándose con algunos regalos en la puerta, ¿no? Parece que Dumuzi, este muchacho, tenía la propiedad, atención, de hacer brotar queso, crema y leche de la nada.
Sí,
aquí tenés crema, aquí tenés queso, en fin.
Entre las virtudes no sé si elegiría esa.
No, pero, bueno, fue el tipo, se presentó, y no bien la miró fijamente, la tipo atendió y dijo, ¿quién es?
No me diga.
Y el tipo no resistió más y se unió a ella. Y a continuación la condujo a su casa, pero parece que esto le iba a traer problemas. Y Inanna era extremadamente ambiciosa y se le ocurrió acrecentar su poderío para ser no ya la diosa del amor, sino también la diosa de los infiernos. O sea, más o menos lo mismo. Decidió, entonces, bajar al Kur para ver cómo podía realizar el proyecto. Se metió en una laguna de agua negra, que era para los sumerios la entrada del infierno, y allá estaba la titular de los infiernos, la reina de los infiernos, que se llamaba Ereshkigal, que, oh casualidad, era la hermana de Inanna.
Ah.
Mirá vos. Pero también su peor enemiga, como suele ocurrir. Como Inanna temía que su hermana la matara, le avisó a uno de sus alcahuetes lo que tendría que hacer en caso de que ella no regresara a los 3 días, como en las películas, ¿eh? Si no regreso en 3 días, oh alcahuete, debes hacer todo esto que te diré. Entonces se metió en el infierno, fue hasta el templo que Ereshkigal tenía allí, se encontró con el portero Neti. Le preguntó el nombre, el tipo y el motivo de su visita, y Inanna inventó un falso pretexto, ¿eh? Y Neti, el portero, la dejó entrar. Sacó los cerrojos de las 7 puertas infernales, pero, mire qué detalle tan extraordinario, al pasar cada puerta, Inanna fue obligada a dejar algunas de las prendas de vestir que llevaba. Y cuando pasó la última puerta, quedó completamente desnuda. Ajá. Y ahí sucedió algo espantoso. Aparecieron unos seres que la arrastraron y la obligaron a ponerse de rodillas ante Ereshkigal, su hermana, y también aparecieron 7 jueces por falta de uno.
Sí.
¿Eh? 7 bonadíos que dirigieron sobre ella la mirada de la muerte. E Inanna pasó de inmediato de la vida a la muerte. Quiere decir que la mataron.
Ah, sí, sin más.
Su cadáver quedó suspendido de un gancho entre las tinieblas y el polvo. Y empezó a ver cosas que le espantaban, aunque no sé qué otra cosa te puede espantar más que verte a vos misma muerta y colgada de un gancho en el infierno. Pero las cosas que ella veía eran espíritus alados que volaban al azar y morfaban barro. Al cabo de 3 días, como Inanna no regresó, el alcahuete, su somentado, puso en práctica las instrucciones que ella le había dado. Imploró primero al dios Enki que hiciera con arcilla 2 entes asexuados, Kurgarru y Calaturru. Dije, medio valencianos parecen, ¿no? A estos seres les confió Enki el brebaje de la vida que solo Enki podía preparar, y les ordenó que bajaran al infierno y que esparcieran otro tarrito con ese brebaje sobre el cadáver de Inanna para que la diosa resucitara. Fueron estos muchachos, el Kurgarru y el Calaturru, al infierno, le mojaron a Inanna con el brebaje de la vida y la diosa resucitó, pero estaba en una situación comprometida. En el hemisferio sumerio había una ley que nadie podía quebrantar. Solo podía salir del infierno si otro ocupaba tu lugar. Te tenías que hacer reemplazar por un amigo, un conocido. Y entonces le permitieron volver a la tierra acompañada de un demonio que la cuidaba, un demonio muy cruel, para ver si enganchaba alguno. Inanna fue primero a la ciudad de Uma y a la ciudad de Bartivira. Los dioses de aquellos lugares, Sara y Latarak, se disfrazaron para no ser reconocidos, para hacerse los giles, ¿no? Para evitar que Inanna les pidiera el favor de que fueran a reemplazarla. Nadie quería ocupar el lugar. Después de varios intentos, Inanna pensó en alguien que no se podía negar. Aquel que la poseyó en el momento mismo de conocerla. Dumuzi, el del queso. El del queso y el yogur, ¿no? Entonces fue a buscarlo. Dumuzi la recibió muy feliz, con un traje de ceremonia, pero Inanna inmediatamente lo entregó a los demonios, que lo arrastraron hasta la morada de los muertos, y desde entonces el dios Dumuzi solo gime y pide ayuda para que lo rescaten. ¿Qué ofrece? Bueno, ofrece a los demonios y a los seres alados que comen barro leche, crema, queso, productos sí. lácteos mayormente, que hace aparecer de la nada.
Total, no le cuesta.
Hace un movimiento y sale ese,
todo,
cuajada. Pero los seres del Kur, satisfechos de barro y polvo, ignoran por completo sus reclamos. Linda historia que vamos a dedicar a todos aquellos que, llegado el caso, se ofrecen a reemplazar al ser amado en su sufrimiento. Recuerdo, Sidney Carton se llamaba el personaje de Historia de dos ciudades, que ni siquiera reemplaza al ser amado, sino al novio de la mujer que quería, que iba a ser guillotinado, y él, que era muy parecido, hace una maniobra, lo visita en la cárcel, lo reemplaza y se hace cortar la cabeza para que la mujer que él amaba, que amaba a otro, se quedara con el otro, y él ocupó su lugar en la guillotina, ¿no? Bien, ¿qué canción podría ilustrar esta historia o esta descripción del infierno? Bueno, el principal asunto de todo infierno es que uno no se puede, que uno no puede regresar.
Claro, no hay manera.
No hay manera. Así que vamos a escuchar el tango que se llama Volver, que era el sueño de Dumuzi, pero también el sueño de todos los que estaban allí en el infierno y de todos los que ahora están en estos infiernos más complicados, que son los que el cristianismo en todas sus formas ha venido a traerlos, ¿no? Bien, vamos a escuchar a Aníbal Troilo y Astor Piazzolla en una versión instrumental del tango que se llama Volver. Thank you.
Aníbal Troilo y Astor Piazzolla. En La Venganza Será Terrible, Volver.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Grito. Están en un momento en el cual le soltaron la correa y se sienten capaces de atropellarte de cualquier manera. Por lo tanto, conoce tus derechos.
Tu caricia.
Vamos a tratar de llevarlos adelante gracias a ustedes que nos informamos de las cosas que pasan.
Tu grito. Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Vamos en línea para hablar con Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria y miembro de la Corriente Federal de los Trabajadores.
Yo no limitaría el problema solamente a la reforma laboral en materia de los trabajadores, porque está íntimamente ligada a la reforma laboral, la tributaria y la previsional. Igual hay que plantearse la necesidad de una movilización, porque se está afectando al sector más desprotegido de la sociedad, particularmente cuando se le pretende cambiar el cálculo del haber jubilatorio a nuestros jubilados. Que ese sector sea el que pague el ajuste es una barbaridad y una barbaridad que nosotros no salgamos a la calle por eso. Entonces será cuestión de tiempo, o nos ayornamos todos a confrontar con un gobierno que vino por los derechos de los trabajadores y la calidad de vida de los sectores populares, o me parece que de hecho la legitimación de la articulación de la protesta social va a terminar pasando por otro lado, ¿no?
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, lunes a viernes, 12 a 14. Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750,
La otra página en tu celular.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750 sin público presente, pero con la promesa de recibir mañana al público a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nahuel, basta con el celular. Nuestro habitual informe destinado a reducir las horas de celular del niño o del jovencito, como así también las horas de televisión, de computadora,
de la PlayStation,
todos artefactos electrónicos que se pueden fulminar.
Bueno, yo soy padre y tengo hijos.
Ah, bueno, sí, lo felicito.
Bueno, estoy preocupado con el uso que le dan a todos estos artefactos eléctricos.
Sí, señor.
Verdaderamente están estupidizados.
Sí, señor. Bueno, no, yo soy monaguillo y estoy preocupado porque estas para mí son creaciones del infierno.
No son creaciones del infierno, es la tecnología. Yo entiendo.
Nosotros pensamos que es un indicio de que se viene el fin del mundo, el anticristo y todo así.
¿Y de dónde lo sacó todo eso?
No sé, me lo dijeron a mí.
No es así.
De buena fuente, ¿eh? Gente del gobierno.
No, señor. Yo le digo a usted como papi,
sí,
que tenemos que llevar tranquilidad a los hogares.
Sí, pero yo estoy preocupado, porque ni siquiera me dan importancia a mí. Cuando quiero darles un consejo de padre, buscan en el celular el consejo tutorial, no sé qué.
Hay una aplicación, claro, que se llama Consejo de Padre y enseguida te salen.
¿Y qué le dice la aplicación?
Que no use el celular. Bueno, acá tenemos nosotros preparado por nuestro equipo de producción justamente una especie de universo alternativo para los niños y jóvenes que están jugando demasiado con el celular,
virtualmente,
con la compu, sí, todo. Entonces, son juegos tradicionales que no necesitan de la tecnología.
Muy bien, que hay que volver al barrio, hay que volver,
por ejemplo, a la escondida.
Bueno, era muy divertido. Yo lo jugaba de chico, la escondida era fantástico. Claro. Había que contar una cantidad de tiempo determinado, todo el mundo se escondía y uno lo tenía que
buscar.
Ajá. A ver si entendí, sí, creo que
no,
sí.
Acá dice, mira, es un juego en el que unos niños se esconden y un niño solo tiene que buscarlos. Pero como dice el señor, les da tiempo a que se escondan.
Claro.
Contando hasta un número determinado que se decide. Por acuerdo. Hasta 50.
50, 20 o 30 también podría ser.
Claro, según.
Depende cómo sea el lugar, porque el niño de la llanura pampeana.
Claro, necesita que cuenten hasta 1000.
Claro, no tiene dónde.
¿Dónde se va a esconder uno?
Tras la línea de horizonte.
Atrás de una vaca echada que hay a 2 kilómetros. Sí.
Es difícil, el chico pampeano.
El juego de escondido es tremendo. Sí. Se hace a caballo.
Claro,
el que cuenta va a caballo. Dice, y todo eso. Bueno,
la escondida, bueno, el Antón Pirulero.
El Antón Pirulero,
qué lindo, qué
juego.
¿Cómo, señor, me gustaba ese juego?
No, a mí no.
Bueno, sí, pero vio que hace
el... No me acuerdo cómo es.
Hace la demanda del instrumento, todos dicen Antón.
Antón Pirulero, cada cual atiende su juego.
Y el que no,
una... Mientras tanto... cada uno elige un instrumento.
Sí.
Menos uno, que es el Antón Pirulero, que hace una especie de seña como la seña que uno hace para pedir que lo cambien cuando sí, está lesionado.
Claro. Hacia... Una rueca ese, claro, con las manos.
Y los otros, cada uno hace el gesto de tocar su instrumento, el violín, el acordeón.
Todos hacen el violín, la mayoría, violín o guitarra.
Sí, 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 sí.
Nadie elige trompeta.
Bueno, ¿y qué, y quién gana?
Y no, y de golpe el que hace un ratón pirulero cambia a él, sí, y toca el violín. Entonces el que estaba tocando el violín tiene que hacer el gesto del ratón pirulero y así... Arnauza. Así está. Yo podría jugar a ese juego. ¿Cuándo? Tranquilamente unos 7 minutos.
Está bueno, señor.
Antes de que el tedio me desmayara.
No, bueno, pero los chicos sí, se entretenían muchísimo con ese juego.
Mucho mejor es la gallina ciega.
Ah, yo lo conozco como
el gallo ciego, claro. Sí, pero ahora a favor de las reivindicaciones femeninas. La gallina ciega.
Eso no es ninguna reivindicación, bueno, señor. Bueno, es un mamarracho. Es puro cotillón.
Falta un grupo de niños, mínimo 4, y un pañuelo.
Un pañuelo, claro, para tapar los ojos.
Efectivamente.
Y hay que marearlo al niño, ¿vio?
¿Qué? No, no.
Hay que darle vueltas.
¿Para qué lo quiere marear?
Sí, porque lo tienes que marear,
si
para
no ves, ¿qué necesidad tiene de marear?
Es bullying eso directamente.
No, pero es un agregado suyo.
Claro. No, a mí me mareaban, me hacían dar vueltas.
Bueno, ¿por qué no le pegan una trompada y lo
señor. Para desorientarlo.
Encima que estaba ciego, lo mareado, ya directamente, que sí, se cae al piso. Cuando...
Es así, es así.
Se puede, sí. Se puede, con el que hace de gallo ciego, se puede hacer unas crueldades como afanarle las cosas,
claro,
pegarle carteles, escarnecerlo, total el tipo no ve, o irse.
irse,
cada uno a su casa y dejarlo ahí hasta que nota que algo raro está pasando, se baja a la vendedora y ve que son las 4 de la mañana y que está solo en medio de la calle.
Pobrecito, señor.
Sí, 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 sí. A mí me ha pasado,
Bueno, que a usted lo dejaron así.
Sí, me dejaron así, pero no importa.
Hay juegos parientes del gallito ciego,
sí,
como el algo parecido que creo que se llama Martín Pescador, que se hace en las piletas de natación.
No tiene nada que ver.
¿Cómo que no? Sí,
con el gallo ciego, sí, nadie tiene los ojos tapados.
Se meten abajo del agua y entonces no lo ven.
Se meten abajo del agua, nunca jugué a eso.
¿Y el tipo,
yo vivo en un lugar donde el Gran Buenos Aires, donde la mayor profundidad de una corriente de agua era 2 centímetros. El agua podrida del costado de la vereda.
¿Cómo? ¿Qué se mete abajo del agua?
Y hay uno que tiene los ojos tapados, está alrededor de la pileta. Y le van diciendo... lo desorientan con las voces. Creo que no lo sé del todo bien, por eso...
No, me parece que usted no...
Es raro ese juego.
Está confundiendo una película de Michael Douglas.
Sí. Todos abajo del agua, peligrosísimo aparte.
Bueno, pero hay algo así. ¿Y el otro, poner la cola al chancho, no es lo mismo?
Ese es un dibujo, es el de la kermés.
Y bueno, que le tiene...
Con un lápiz, ese no
le tapan los ojos también y lo marean.
Eso sí, le tapan los ojos y lo marean.
Y lo marean.
Sí, como igual que el gallo ciego.
Sí, ese es muy parecido.
Después está la carrera de embolsados.
Clásico.
Acá en España le llaman, sí, carrera de sacos.
Ah, claro.
Qué curioso, ¿no? Acá sería muy fácil. Bastarían con ponerse un saco
y correr. Sea
una americana y salir corriendo, ¿no?
Está muy bien, la carrera de embolsados.
Sí.
Me gusta este tipo de juegos porque lo que primero hacen es estimular la relación entre los chicos. En vez de estar cada uno en su pantalla, autista, viendo lo
sí,
que
señor, pasa, están metidos adentro de una bolsa.
No, bueno, pero yo entiendo que ustedes, administradores de este centro cultural barrial,
sí,
quieren recuperar los juegos de la infancia, el juego callejero.
Sí, estamos tratando de recuperar todo. Enfermedades, incluso más.
Lo que pasa es que yo no sé si va a haber...
Estamos tratando de levantar el asfalto en nuestro barrio, ajá, que vuelvan a poner calles de tierra, como había antes.
Ahora no sé la...
Todo lo bueno que había antes, que se perdió, se fue perdiendo. En pos de una globalización, como le dicen,
señor,
ahora.
Aquellos carros, con los caballos, gitanos que robaban a los niños. Todo eso se perdió, lamentablemente.
Pero los niños, algunas cosas han progresado, están mejor en los barrios.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Ahora, esto que ustedes quieren convocar al chico, yo no sé si van a venir los chicos del barrio.
No vienen porque están estupidizados,
con las pantallas.
Con el rock and roll, todo.
Bueno. Hicimos este cartel, que lo vamos a poner en la vía pública, a nivel un pasacalle, que dice multijuegos.
Sí, pero
es como
no sé
una
si
pequeña
entiende.
Feria que hemos puesto aquí. con todos juegos de antes.
Ah, mire,
el balero, el trompo.
Y los chicos pueden participar gratuitamente.
Y sí, la idea es que vengan.
No me falta que tengan que pagar para jugar esa porquería de cosas.
Bueno, no, hay que ver cómo funciona la convocatoria. Porque los chicos no leen el pasacalle, multijuegos.
No, y enseguida sienten más bien el deseo de alejarse.
Claro, yo creo que al revés, tendrían que buscar formas de publicitarse a través de las redes sociales.
Justamente eso es lo que queremos que no usen.
Bueno, pero para la última vez.
No,
nosotros la última vez.
Vamos a caballo gritando con una bocina, un pregonero.
¿Tenemos? Multijuegos, ¿sí? Juegos antiguos.
¡Sí, niños!
Multijuegos, juegos antiguos.
¡Diviértanse, pues, niños!
No sé si los chicos se van a sentir atraídos por ese mensaje.
Tenemos muchas esperanzas. Algunas esperanzas tenemos.
Y bueno, sino que los padres los traigan. Pues los padres jugaron a estos juegos y van a revivir la infancia compartida con los hijos.
Claro. Por ejemplo, la carrera de embolsados tenemos todas las inscripciones. Sí. Niños, introdúcete dentro de la bolsa.
Claro, le tienes que explicar, sí.
Ahora, niño, salta y trata de ganar.
Punto. Bueno, no. Bueno. ¿En qué dirección va?
Ahora ya hay una largada, una meta.
Si tienes que ir agarrando la bolsa.
El récord mundial de los 100 metros embolsado. A ver si gana ese, ¿cómo se llama?
Y le digo, hay premios, ¿eh?
¿Hay premios?
Sí.
¿Qué hay de premio, por ejemplo?
Dados.
¿Dados?
Sí, dados, para jugar a los dados.
Sí, una compu.
No. Bueno, hay que ya vayan.
¿Cuál será el récord mundial de 100 metros embolsado?
En tiempo, y tiene que ser...
100 metros bastante.
100 metros.
Es difícil, ¿eh?
Sí.
Es difícil, una vez que usted adquirió un método...
Sí, bueno, pues, igual, pero saltar no es tan fácil como correr. Debe andar... 30 segundos por lo menos.
No, más.
Más, ¿le parece?
Sí. Si
mire que 100 metros corriendo son 10 segundos.
Ah.
Corriendo son 10 segundos.
No, más.
Podemos hacer un atleta, ¿eh? Tienen que claro. Ser, que para mí, tiene que ser uno de esos tipos que hacen salto en largo.
Ah, bueno, eso
en
sí.
En vez de 3 saltos, hacen 7 claro. metros. Entonces hacen 40 saltos. Y...
No, esos tipos sí, hace menos, 30 segundos quizá también.
Sí, ¿no? Pero no está, no hay un registro, ¿eh?
No, no,
que
no,
hacer,
no hay.
Bueno, yo estoy acá con la bolsa. ¿Quieren cronometrar?
Usted vaya saltando.
Sí.
Y nosotros mientras vamos hablando de cualquier otra cosa. Total, va a demorar 100 metros.
Listo, arranco ya mismo.
Arranque dale. Ahora.
Ay,
ay, va, avanza cuando llega.
No, la, ay, no,
pero no sé, no avanza.
Vamos, Gillespie, vamos.
Es para adelante, adelante.
Pero si tengo los pies trabados con la bolsa, ¿cómo puedo hacer para adelante?
Sí, pero se tiene que impulsar
así. Es muy chica la bolsa abajo, parece un cono.
Otro juego hermoso para el niño es la carretilla.
La carretilla, claro que...
Sí.
¿Pero por qué? Porque lleva...
Uno lo agarra al niño, al que hace, uno hace de carretilla y otro de operario.
Sí. Falta.
Todavía no llegó ni a la mitad.
No, bueno, pero en algún momento va a llegar.
Entonces uno lo agarra de las patas y las patas serían las varas de la carretilla.
Ay, con las manos.
Con las manos, a falta de rueda.
Claro.
Va con las manos y listo. Y se le pueden poner sobre la espalda algunas cargas.
Pero no es peligroso. No avanza, pero no avanza.
Estoy muy pesado, me parece.
No.
Y bueno, es que no se hace así, porque queda
habrá
luego...
hecho unos 25 metros.
No, esto no lo va a jugar nadie. No. Es una fuerza titánica que hay que hacer.
Y bueno, lo pasa la semana la fuerza.
El corazón se me sale por la boca.
Claro. Hace fuerza todo de arriba. Tienes que hacer con las piernas.
Bueno, sí. Ahora, no vale meterse dentro de la voz y tratar de caminar. Yo como
No vale.
No, eso sí que no vale. Bueno, esa es la carretilla.
La carretilla igual me parece peligroso porque si se va para adelante el niño que hace...
Se rompe la trompa.
Se va de...
¿Sabes? Nosotros por hacer... Nosotros con mi novia practicamos muchos juegos previos.
¿La carretilla?
Por ejemplo, la carretilla.
Interesante, ¿no?
Ya bien avanzado, más que previo.
Sí. Y entonces yo la tomo a ella.
Sí.
De
los brazos o de las piernas.
De las piernas. Ella va caminando así con los brazos. Y así entramos a los locales de baile.
Bueno, la verdad debe ser muy celebrada la entrada, porque...
Sí.
Ahora tiene buenos brazos también.
Ah, sí, porque... hoy así. Sí, fue campeona mundial de levantamiento de cosas.
Ah, bueno, entonces ya está entrenada.
Bien, también está el juego de policías y ladrones.
El poliladro.
Promueve el delito.
Sí, bueno.
Sí, sí.
No, no promueve el delito.
Ah, para mí sí.
Lo que pasa es que vio que todos quieren ser ladrones. Los chicos no quieren ser ladrones.
Sí, sí. En la Argentina por lo menos sí. Estados Unidos no. Todo el mundo quiere ser policía y hacerse amigo de los ladrones para delatarlos luego. Sí, sí, es algo que está muy bien visto. Al bueno, menos por el cine.
Sí, para los chicos yo creo que hay que sortear. Al que le toca, le toca.
El veo veo tampoco le gusta, ¿no?
Así el veo veo ya
sí. Lo que pasa es que es muy misterioso. Yo lo jugué de chico y era muy raro.
No, no, porque hay muchas cosas que uno puede ver. No, no.
Claro, va cambiando, además.
Claro, se puede hacer trampa.
Sí, sí. Hay un juego que se llama Policías y Ladrones, ya lo hemos visto, pero el elástico.
Ah, sí.
Que juegan las niñas, yo nunca supe cómo era.
Sé que se salta, pero no. Hay muchas clases de elástico.
Bueno, salto a la cuerda.
Sí, bueno.
A ver cuántos saltos podés dar sin cometer un error.
No, usted da los saltos conforme a la determinada cantidad de estrofas de una canción.
Ah, ¿sí?
Claro, tiene que durar toda la canción.
Y además, el secreto es que a medida que van sorteando las dificultades, la soga se va levantando.
Claro.
¿Cómo? Que... ¿Cómo se va levantando? No,
no, esa es otra, esa es el elástico.
Esa es otra, acá va el elástico. Son más rápido.
Ah, sí.
Aumenta el ritmo. Entonces, hay que cambiar de canción.
Usted claro.
Empieza con Samba en mi esperanza y termina con, por
con
ejemplo,
Parsifal.
El paso del tigre. A ver, se lo voy a tocar.
Igual,
a
sí, y además, cuidado que no vale saltearse. Si usted va a saltar la soga,
sí.
No vale saltearse estrofa o hacerla más rápido de
lo que. A ver, ya está la soga preparada.
Hay que hacer bien la canción. Se trabó, se trabó.
Esa la podemos tocar, ¿eh? Para que los niños después jueguen.
Salten la soga y hagan las cosas, ¿sí? Es parte del juego.
Discúlpenme, me agité, ¿eh?
Yo me sí, veo que
sí.
Después había otro juego, que eran dos que tenían una soga y el, o alguien que saltaba en el medio.
Y sí, ella. Ella es.
Ah, perfecto.
Exactamente ese. Y también está la cincha.
¿Y esos no iban levantando cada vez más la soga?
No, no, señor.
Eso, bueno.
¿Y cómo lo va a levantar si igual pasa por el suelo?
A mí me gusta el otro, la cinchada que dice usted.
La cinchada, que va tirando de un lado y del otro.
Hay una que, disculpen, se llama la gata parida.
Bueno.
Entonces se ponen los niños contra la pared. Niños, dice la maestra, ahora vamos a jugar a la gata parida.
Sí.
Entonces se ponen todos contra la pared. Los que están a la derecha hacen fuerza hacia la izquierda. Los que están a la izquierda, fuerza hacia la derecha. Y hacen tanta fuerza...
Que alguno va a
que
salir...
Que alguno ese... sale expelido. Y eso se considera un gatito que acaba de nacer. Sí, sí.
No, muy bien, ¿eh?
Pero siempre va a salir expelido uno del medio.
Y sí, sí. Bueno, pero... sí.
Y el juego no es muy
gracioso. Es así, yo no soy el inventor del aparato reproductor de las gatas.
No, está bien, pero...
Mire, señor, el juego es así.
Pero como juego no parece muy atractivo, porque...
Y el niño se hace cargo de todo el proceso de la vida, ¿no?
No me parece.
Los gatitos que nacen, como...
¿No es una conclusión apresurada la suya?
Sí, sí, pero estamos apurados justamente.
Bueno, sí, me parece demasiado. Había otro que era el cigarrillo 43 en la época.
Un, dos, tres, cigarrillo 43.
Sí, el tabaquismo.
¿Es que te tenías que dar vuelta? Las estatuas.
Sí, se congelaba.
Las estatuas. Un tipo hacía una especie de fiscal o algo. Era como el que contaba en la escondida.
Claro.
Y le daba la espalda a unos que se ubicaban por ahí unos 50 metros
por detrás.
Y corrían hacia él, hacia el que estaba.
Claro.
Y decía, un, dos, tres, cigarrillo 43, se daba vuelta.
Tenían que estar todos quietos.
Y cuando se daba vuelta tenían que quedar quietos.
Sí.
O sea que el asunto era correr mientras el juez decía, un, dos, tres, cigarrillo 43. Ahora, claro, si vos te detenías enseguida para no ser sorprendido,
no, llega a la meta.
No llegabas a la meta.
Claro.
Si vos eras sorprendido por el tipo que se daba vuelta, quedabas fuera de juego.
Muy bien pensado.
Es un muy buen juego.
Muy buen juego.
Impulsa al niño a desarrollar una estrategia. Y también a manejarse en este mundo donde es muy importante no ser sorprendido.
Bueno, no sé.
Hijo ahora es empresario.
Sí, por jugar al cigarrillo.
Y cuando era chico jugaba a eso.
Bueno, muchos otros
jugadores. Después, cuando llegó a grande, heredó 200 empresas.
No, bueno, señor. Muchos chicos jugaron al cigarrillo.
Pero yo lo adiestré de esa manera, no lo mandé a estudiar ni nada. Bueno. Sin embargo, mire qué buen empresario que es.
Bueno,
está bien. Sí, es empresario y ahora político.
Bueno.
Papá.
¿Qué?
¿Qué?
Estoy aburrido.
Pero si está...
Hay de todo para hacer. No hay nada tipo Candy Crush.
No, Candy Crush a los pibes tampoco. Es de vieja.
Ese es mi otro hijo, sí. Es antiguo.
Claro, el hijo antiguo.
No hay nada tipo plantas versus zombies.
Pero no, vos tenés que...
Es un embole.
No se juega más en el agua podrida, por ejemplo. Antes se hacían barquitos con papel para jugar en el agua podrida. Y uno los iba impulsando, los veía flotar allí.
¿Y quién ganaba?
No, a veces no eran competencias, era... convivir en la navegación.
En mi barrio...
¡Qué aburrido!
¡Quieto! En vez de hacer barquitos con papel, agarramos palitos.
Ajá.
Y cada uno se apropiaba de un palito y corríamos carreras de palitos.
Bueno,
íbamos siguiendo cada uno su palito durante una cuadra, ponele.
¡Qué aburrido! ¡Me quiero ir!
Pero se divertían los chicos. Se divertían y el señor aprendió todo así.
Todo. Ahora tengo una empresa constructora de naves.
Todo lo aprendió así en el barrio.
Sí, sí.
Jugando en la calle.
Jugando en la calle y mi padre no me dejó estudiar. Me dijo, es mucho más importante la universidad de la calle que otra cosa. Ahora el gobierno va a subsidiar la universidad de la calle.
¿Cómo lo subsidia? Es difícil de subsidiar eso porque...
Quiero algo como el Need for Speed.
Pero no...
¿Qué le pasa a este niño?
Pero no sé de qué habla tampoco.
El Need for Speed. Un auto para andar a toda velocidad en la pantalla por todas las ciudades.
Pero qué mejor que imaginarlo.
Claro.
Qué mejor que imaginarlo.
Claro.
Mejor es verlo.
No, lo imaginás.
¿Qué dice el niño de montar un palo y galopar como si fuera un caballo? No esperabas eso.
Estoy aburrido.
O podés armar un carrito a rulemán. Nosotros hacíamos carrito a rulemán. Eso ya es más sofisticado.
Sí, ahí es una tecnología que es muy difícil. Sí. Eso es demasiado. Pero niño,
me voy a ir al baño a llorar.
Pero no vayas a llorar.
¡Qué aburrido!
Andá a jugar a la calle. Estás todo el día frente con ese celular, con eso. Tirá esa tablet.
Sí. ¡Qué barbaridad, eh!
Dios mío, así no se puede criar.
Bueno, vamos a hacer una pausa y... lástima que no hay niños en la concurrencia.
Sí.
Si no, podríamos...
Sortear algo.
Claro, sortear este palo que tengo aquí.
Ah, ¿qué? ¿Dónde lo tenía? No se lo había visto.
No, lo tenía guardado.
Ah.
Para jugar a lo que sea.
Claro. Bueno, mientras tanto, podemos usarlo nosotros.
Sí, claro.
Y
sí,
lo guardamos para mañana.
Para mejor ocasión, sí.
Cuando venga el público.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial, empresas PYME, según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco, sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher UBA dentro del FIBA. Funciones gratuitas en el Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente, pero con la promesa de recibirlos mañana a las 8 de la noche en la matiné, que tendrá lugar como siempre en la calle Venezuela 330, en nuestro querido auditorio Caras y Caretas. Si quiere lo llama el sordo. Sí, y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Los integrantes del trío sin nombres: Manuel Moreira, el señor Martín Recajo Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Entraron colados al estudio,
¿eh? Sí, ¿no?
Estábamos sin público y de pronto entraron colados.
Sí, ¿quiénes? Sí.
Colados.
Ah.
Para Beatriz le piden All My Loving al trío.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always hit you. And then while I'm away, home every day, I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. While I'm away, I ride home every day, and I send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving
Las turcas de José Ingenieros tienen el pedido permanente.
Sí, sí.
De temas de Corsini.
Sí, una, y que en realidad me pidieron uno en particular, pero como no me acuerdo, voy a cantar alguno.
Cualquier otro.
Cualquier otro, pero no frecuente.
Linda estaba la tarde que la vine en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ocasos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Y nuestro. Sí, hace mucho que no sonaba ahí.
Temblando.
Sí, claro. Hace bastante. Más que nada, ¿están como para hacer más que nada la gente del trío? Que
nunca,
ha llegado ya
jamás.
Aquí. Pero quizás solo.
Un, dos, tres.
El chico aburrido de recién está, se está entreteniendo, se está divirtiendo. ¿Quiere hacer algo más? ¿Van a hacer un dúo? ¿Ustedes
no,
quizá con
no
Moreira?
Nada,
o si no, el trío.
¿Qué quiere cantar, Moreira?
¿Qué quiere?
Podemos hacer Milonga Sentimental si quiere.
Bueno, hágalo usted.
¿Quiere que hagamos un dúo?
A eso se refería.
Ah, proponga, no, pero como lo mandó a Freddy Churro, pensé que no quería.
Mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión.
Si me das tu amor, le piden al trío.
Muchos años que no lo hacemos. ¿Vamos?
Ok.
No me la acuerdo.
Un, dos, tres y...
Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volverá a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Lo que es triste para mí no existe, queda detrás. ¡Hey! Si no es de a dos, veo el mundo andando en retroceso. Si no es de a dos, los relojes pierden el compás. Si me das tu amor,
no, y han dejado esta trompeta para usted, Guilespi, si lo hace.
Ah, mira, ha llegado una trompeta de regalo.
¿Sí? ¿Es esta? Sí. No, señor, no, por favor. No, esa no, baje esa trompeta de la mesa.
De Editorial Planeta la manda.
A ver.
Por la vereda del sol, en si bemol.
Ah, espérese.
¿Por qué en si bemol?
A ver.
y nos marchamos. Ya hiperventilados y dichosos, nos vamos para reencontrarnos mañana. ¿Con qué se quiere ir? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos queremos?
Arriba al pan dulce.
Creo que es un... Pero cállese esa multitud. Esa multitud falsa.
Al ritmo del pan dulce de color, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de color, de mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Contra todo lo que indican los manuales de cómo uno debe amanecer y cómo uno debe despertar a la gente, nosotros despertamos distinto, y de eso se trata este programa. Somos el Te Quiero. Sí. Hasta las 9 nos queremos, sí. Todos amontonados en esta albóndiga que se llama Te Quiero, y vos del otro lado.
Muy 750.
Te Quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais. Tu compromiso.
Aunque nos den noticias malas, el hecho de estar ustedes ya es motivo de alegría.
Tu risa.
¿Cómo descubrir a un mal psicólogo?
Yo le prohíbo que usted hable mal de mi amigo Rolón, porque ya sé que usted enseguida va a empezar a decir...
No dije nada.
Ah, como Rolón. Ah, como Rolón.
No, no le dije.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza el trote.
Tu latido.
Les agradezco que estén ahí, los quiero mucho, adelante, los abrazo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Cecilia Roth como invitada. Gracias, Cecilia, por venir.
Yo siempre pensé que iba a tener trabajo, hasta que por ahí en la Argentina, estos dos últimos años, no se está generando tanto trabajo. En teatro sí, pero tal vez en la tele y en el cine nos le está costando un poco. Ojalá que crucemos las esperanzas, ojalá que sea más claro para entenderlo. Es apoyar un cine que tal vez no necesite de ese apoyo financiero. financiero que, para que la gente sepa, no se saca de ningún otro lado más que del cine mismo. Uh-huh. Es el fomento al cine se saca de lo que da el cine, no de la jubilación de nadie, no de la boleta de gas pagada más, ni de nada que no sea el mismo cine, el propio cine. Con lo cual, cuanto menos cine se haga, menos cine se hará.
Muy 750.
Daniel Filmos, parte del aire, 11-13, los sábados.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. Es donde estés.
AM750. La otra página.
En tu celular.
En tu celular. Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
El holograma en ancho. Nuevo horario, tomen nota. Tres noches de viernes, sábado y domingo. Una hora por noche. Los viernes después de La venganza será terrible, de Alejandro Dolina, El holograma y la anchoa. ¿Capiche? Y sábados y domingos, después de la medianoche, hasta la una. ¿Tomaron nota?
Es El holograma y la anchoa.
Entrevistados con Chapa, con Miguel Rep, o sea, yo.
Miguel Rep.
Yo, ¿qué decís? En Radio AM 750,
la otra página,
o sea esta, la de siempre, como siempre, como siempre.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep.
El holograma y la anchoa.
Nuevo horario.
Viernes a la noche, después de Dolina, a las 2 de la mañana.
Rep.
Sábados y domingo, a las 24.
Holograma, anchoa.
Sí, no tiene sentido. Sí. Sí. Bueno, no, estoy ensayando.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
En la mañana de las 7:50, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenida, presidenta.
Gracias, buen día a todos. Con respecto a la... porque mi posición es conocida. Ahora, que la discusión está en la sociedad, está en la sociedad. Yo creo que la sociedad obviamente lo va a discutir independientemente de las posturas que tengamos cada una. Por empezar, me molesta mucho la estigmatización de un lado y del otro, pero fundamentalmente de las que no están de acuerdo con el aborto y creen que las que están de acuerdo con el aborto son brujas que deberían ser quemadas en la hoguera. Me gusta debatir, me gusta discutir y me dejo convencer si tienen buenas ideas, me dejo convencer también. Yo creo que cuando se pueda dar esta discusión en un marco civilizado, sin estigmatizaciones, el Congreso lo va a aceptar, cuando la sociedad se lo ha aceptado previamente. Lo que es imposible es discutirlo parlamentariamente, discutirlo en ámbitos institucionales, si la sociedad no lo ha procesado. Y yo siento que todavía el proceso sería de violento y de enfrentamiento y que la sociedad no lo ha procesado. Por ahí estoy equivocada, lo admito.
Muy 750.
Víctor Hugo Morales, Gustavo Campana, de lunes a viernes, 9 a 12.
Tu propia mirada. Tu propia luz.
AM 750.
Tu propia letra.
Hay otra sangre.
Escribí tu propia página.
AM 750.
AM 750. La otra página.
Tu
tu latido.
Déjame buscar chorizo parrillero. ¿Tenés el chorizo parrillero?
Sí, no lo puedo comer, pero lo tengo.
478 chorizos. En el 2015, 231 ahora.
Podés invitar a menos de la mitad de la gente a comer un chorizo.
Tu risa.
Hola, la verdad, estoy muy contenta con el programa que están haciendo. Para mí es mejor, no sé para el resto de la gente. Chao, buenos días, gracias.
Tu camino.
Hay gente que acá dentro del equipo dice que es un milagro que la ballena no la hayan ya metido dentro de un sándwich.
Y bueno, hay un solo sable. No lo voy a permitir.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor.
Y gracias por este espacio. Un abrazo grande.
AM750. La otra página.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de...